Nunca he tenido que predicar en la misma reunión dos veces, pero vamos a tomar 15 minutos para ver algo en 2 de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y ustedes que escucharon el mensaje de mi hermano Kember, por no ser como se llama aquí, tal vez van a ver algún vínculo aquí. No hay tiempo para leer mucho. No creo que muchos comentarios tampoco sean muy necesarios. Es un caso muy triste en la vida de un hombre que fue muy bendecido en muchas maneras, en cuanto a matrimonio, en cuanto a posesiones, en cuanto a todo. Pero desafortunadamente aquí vemos un triste capítulo en la historia de este rey David. Cuando uno lee Primera de Samuel, uno va a ver allá en 1 de Samuel las fallas de un hombre que el pueblo escogió como rey. Y cuando vemos 2 de Samuel, vamos a ver desafortunadamente algunas fallas de un hombre que Dios había elegido como rey. Entonces, lo que aprendemos es que los hombres fallamos. Las mujeres dicen amén. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora vamos a ver más. Pero vamos a ver cómo va el tiempo. Y tal vez los comentarios van dirigidos especialmente a jóvenes, aunque tal vez a los que no lo somos también. La costumbre, como vemos aquí, era que los reyes salían a la guerra cierto tiempo cada año. Pero David, por algún motivo desconocido, decidió quedarse en casa. Me pregunto, y no lo quiero juzgar, pero me pregunto si veo en David algo que puedo ver en mí mismo, que a veces llegamos a cierta, digamos, cierta altura en la vida cristiana. Hemos logrado tal vez algunas cosas y ya nos sentimos más o menos satisfechos y pensamos, bueno, ya tengo muchos logros. Ya parece que las cosas van muy bien. Y vemos que David decidió quedarse en casa. Envía a Joab, el general de su ejército, envía a los demás, y David dice, creo que yo lo merezco. ¿Sabe? Eso es lo que vemos en el mundo. En México, en Canadá, los Estados Unidos, y estoy seguro en otras partes también. Y yo no estoy en contra de descansos, de vacaciones. Okay. Pero muchas veces vemos en los anuncios, te lo mereces, te lo mereces. Vete a Cancún. ¿Sí? Yo me fui, Cancún muy bonito, no, mi hermano Chucho, muy bonito Cancún. Pero fuimos a predicar. Okay. La playa muy bonita también. Pero ya estamos en esta idea de que lo merezco. Y David tal vez pensaba, yo merezco. Que es que cada año he salido, cada año de la pelea, cada año de la batalla, cada año de la guerra. Mejor este año. Joab, él sí sabe. Mejor que yo me quede aquí tranquilito, que él se vaya. Y que le vaya bien. Bueno, ese es el versículo 1. Cuidado con no pensar, ya lo he logrado. Versículo 2. Y sucedió un día a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. dos cuidados aquí en el versículo 2. Uno es muy obvio. Pero el primero es cuidado, no con las siestas. ¿Okay? Otra vez, yo no estoy en contra de las vacaciones, ni tampoco en contra de las siestas. Cuando llegué a México hace 17 años, tal vez fue mi cosa favorita, aparte de la comida. ¿Sí? Pero las siestas muy buenas, muy importantes. Pero cuidado con nuestro tiempo de ocio. Y aquí está de David, aquí está el rey David, y se levanta después de su siesta. Dice aquí, cuando la tarde está cayendo, o sea, yo no sé qué hora fue, al caer la tarde se levantó David. A las 6, una larga siesta tal vez, pero se levanta. Y mientras todos los demás están involucrados en la batalla, él ya está bien a gusto, paseándose en el terrado de su palacio. Okay, cuidado número uno, versículo uno, cuidado con lo que pienso que puede ser mi logro. Y ya llegué. Cuidado número dos, cuidado con el tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo libre? Okay. Número tres, cuidado con lo que vemos. Ahora, pudiéramos ir a muchas partes de la palabra de Dios y no vamos a tomar el tiempo para hacerlo. Pero Job es el que nos escribe de la necesidad de cuidar dónde van nuestros ojos. Y yo sé, Job es un hombre ya, digamos, mayor de edad, ya tenía hijos que se habían ido de la casa. Pero él dice, hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen, a una muchacha. Ahora, Betsabé obviamente no era una virgen porque estaba casada, pero parece ser que no tuvo hijos todavía. Yo no sé cuánto tiempo tenían de casados Urías y Betsabé. Yo digo que poco tiempo porque sabemos que en el primer año el hombre no podía ir en la guerra. Tenía que tomar un año para dedicar este año a su esposa. Qué bueno. Pero ahí está ella. Urías está en la batalla. Betsabé está en la casa. Ella no está haciendo nada malo. Ahí está bañándose. Pero David, en su tiempo de ocio, ahí está y ve. Ahora, otra vez, sin querer juzgar a David, pero me pregunto, ¿no habría sabido quién era su vecino? ¿No sabía David que allí vivía Urías? Urías era uno de sus soldados. Usted dice, bueno, tenía muchos soldados. Claro que sí. Pero ya se está fijando. Ahora, tal vez cuando la ve, lo que hubiera sido lo correcto es mirar a otra parte. Es que a veces llega la tentación de repente. Uno va en la carretera, bueno, no tanto en la carretera, pero digamos en la calle, y hay anuncios, y uno necesita no mirar, sino más para acá. ¿Sí? Pero David, en vez de mirar para acá, siguió viendo, y se fijó que la mujer era muy hermosa. Entonces, a veces las tentaciones llegan y no podemos evitar que las tentaciones a veces lleguen. Pero la pregunta es, ¿qué hago con esta tentación? ¿La sigo alimentando? Voy a investigar, como él hizo aquí en el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Obviamente, él tenía alguien, yo creo, que le estaba dando un consejo, una palabra de advertencia. Está diciendo, mira, es esposa de Urías. David hubiera pensado, ah, está casada. David ya tenía muchas mujeres, no ocupaba más. Pero aparte de eso, sabiendo que la mujer ya estaba casada, hubiera entendido. Eso sería más mal sobre mucho mal. Pero no. Entonces la tentación, la investigación, manda preguntar, ¿quién es esta mujer? Pero no solamente dice esta persona es mujer de Elías, dice también es hija de Eliam. Ahora, no hay tiempo para buscarlo, pero si uno va a la lista de los grandes guerreros de David, ¿sabe quién se encuentra? Eliam. Es hija de uno de tus mejores soldados, de los grandes que tú tienes. Ella es su hija. Cuidado. Cuidado cuando alguien me da un consejo y no me gusta. Porque a veces, la verdad, tal vez más como jóvenes, pedimos consejos, ¿no? Pero cuando no nos gusta el consejo, decimos, no, es que él está muy viejo, él no entiende. Ya el mundo ha cambiado, él no sabe. O sea que escuchamos el consejo, pero como que no nos gusta, entonces mejor buscamos otro. O si no, ignoramos ese consejo. Entonces David aquí va con más mal, más pecado. Y dice en versículo 4 que envió David mensajeros y la tomó. Vino él y él durmió con ella. Versículo 5, concibió. Versículo 6, bueno, versículo 5 manda decir que estoy encinta. Entonces vemos aquí algo de una, digamos, una conspiración de parte de este hombre David, de este rey. Y lo que él intenta hacer es cubrir un pecado por traer a Urías. Y él quería que Urías llegara a su casa, que todo fuera normal, y que Urías pensara, este hijo que nace es mío. ¿Y sabe lo que hacemos muchas veces en la vida? Intentamos cubrir un pecado con otro pecado. Y si uno siguiera la historia aquí, se da cuenta que no funcionó. Y si uno sigue leyendo su Biblia, se da cuenta que no solamente no funcionó, sino que no funciona. Porque tarde o temprano, todo viene a la luz. Y en esta conspiración, cuando no funciona el hecho que Urías allí está, hasta David le manda presentes y le invita a la casa, le hace emborracharse, más pecados todavía, y él no quiere llegar a su casa para estar con su esposa. Ya David, desesperado, en su desesperación, agarra su pluma, agarra una hoja y empieza a escribir una carta a su general Joab. Usted conoce la historia. Y dice, pon a Urías en mero frente de la batalla. Y cuando él está en gran peligro, retírense todos para que muera. ¿Y saben? Joab lo hace. Bueno, hay otras ocasiones para defender a Joab. Hay otras ocasiones cuando Joab dice a David, David, estás mal. David más adelante en este mismo libro quiere tomar el censo. David dice, Joab, ¿para qué? Pero David insiste y Joab tiene que obedecer. Entonces, Joab no era Joab el débil, pero en esta ocasión él obedeció. Yo no sé si él supo o no supo, pero por lo menos pone a Urías ahí enfrente. Imagínense, ahí está Urías con mucha confianza, con mucho respeto, con mucha admiración hacia su rey. Y ahí en su bolsa está llevando la carta que exige su muerte allá en la siguiente batalla. Y muere. Y vamos más adelante, aquí en el versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y, pasado el luto, envió a David y la trajo a la casa. Ella fue su mujer. Nace el bebé y mi tiempo casi se va. Pero usted sabe, la triste historia sigue, ¿no? Él no hizo caso al consejo de alguien, no dice aquí quién fue. Pero la persona que llega dice, aquí es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Ya Dios va a mandar un profeta, Natán. Y Natán le cuenta una historia de un hombre que tenía una corderita. Y llega rico allí a la casa para pedir a esta corderita porque había llegado visita y él no quiere matar a sus propios animales, tenía muchos. Entonces, dame la tuya. Y a fuerzas lo hizo y lo entregó. ¿Y qué es lo que dice David? que este debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán, sin miedo, dice, tú eres aquel hombre. Y explica todo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque lo que Dios vio era lo que David había hecho. David pensaba, pocos saben. Pero dice más adelante que en 11:27, lo que él hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. Muchas veces tal vez pensamos, ¿podemos ocultar la cosa? Pero dice, ante los ojos de Jehová fue algo muy desagradable. De eso escuchamos ya a mediodía. 1 Corintios capítulo 6. Muy desagradable ante los ojos de Dios. Y Dios hizo algo por las manos de, por la boca de Natán, mejor dicho. Y eso tengo que dejar. Pero nomás para comentar eso. David, cuando es enfrentado, confrontado con la verdad, con esta acusación, ¿cuál fue su respuesta? Él dice, yo pequé contra Jehová. Yo he pecado. Y en una buena confesión, una sincera confesión, dice Natán, Dios ha remitido tu pecado. Tú estás perdonado. Sin sacrificio sería muy bonito leer Salmo 32, Salmo 51 y ver lo contrito que se puso allá el corazón de David. Pero sabemos que aunque fue perdonado, hubo una consecuencia muy triste. Ese niño concebido en adulterio llegó a morir. David había escuchado de la boca de Natán que la muerte iba a llegar y ciertamente llegó. Porque lo que él hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, regresando al capítulo 11, ¿qué es lo que aprendemos? Hay que tener mucho cuidado con nuestro tiempo libre de ocio. Hay que tener mucho cuidado con nuestros ojos, lo que vemos. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos da un consejo que no nos gusta, porque muy posiblemente es un consejo que realmente nos daría bastante bien. Ojalá que podamos aprender algo positivo de este capítulo tan triste de la vida de David.